Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 16 de febrero, como cada viernes, un enfoque diferente, un enfoque reducido que repasará la información hasta las 8:30. Ahí la máquina de discos sonará de Manolo Fernández y a partir de las 9 las 5 letras con cultura, gastronomía, cine, todo tipo, todas las ramas culturales caben en el enfoque. Antes les hablaremos por aquello por lo que vamos a comenzar en nuestro repaso de la actualidad. Y es una entrevista que tendremos, saludaremos, una llamada a Pedro Rodríguez, a nuestro colaborador, periodista, experto en información internacional, como siempre, ya lo saben, cada jueves en la ventana exterior, que nos viene a hablar de Alexei Navalny. Rusia ha comunicado la muerte de Alexei Navalny, el símbolo de la oposición del régimen de Putin, el símbolo de la oposición al régimen de Putin. Ha fallecido en una cárcel de la región ártica del norte de Rusia, hablaremos de ello con Pedro Rodríguez a eso de las 8:15 de la tarde. Antes, les contextualizamos, les ponemos en antecedentes. Ha fallecido, como les decimos, en una cárcel, en una de las prisiones más remotas del país. Allí había sido trasladado de manera reciente para continuar cumpliendo una pena de cerca de 30 años por extremismo y por fraude. La noticia ha sorprendido a los grandes responsables de seguridad en el ámbito mundial en la conferencia que hoy arrancaba en Múnich y en la que iba a participar como invitada la mujer de Navalny, corresponsal en Alemania, Luis Aliaga.
La muerte del opositor ruso Navalny se cuela en la conferencia de seguridad de Múnich, noticia que su mujer, Yulia Navalyana, ha podido comentar en el escenario de la capital bávara, serena, pero con lágrimas en los ojos. Pensé en lo que habría hecho Alexei. Si es la verdad, me gustaría que Putin supiera que pronto será llevado ante la justicia. Ante una audiencia emocionada y tan solo una hora después de conocer lo sucedido, se ha dirigido a la comunidad internacional. Putin debe responder personalmente por las atrocidades que ha cometido en el país en los últimos años. Desde Múnich, las reacciones de los principales líderes políticos no se han hecho esperar sobre la presunta muerte. Es una noticia terrible. Si se confirma, esto sería una brutalidad más de Putin. Palabras con las que también se ha referido una vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, emocionada.
Como les decimos, estupefacción, sorpresa, pero sobre todo palabras llenas de terror. Primero en el testimonio de la mujer de Alexei Navalny, después en los líderes internacionales. Un hecho, una noticia que repasaremos a partir de las 8:15 con Pedro Rodríguez. En el resto de cosas, nos asomamos primero, comenzamos en la capital hablando de vivienda, de lo que parece que todas las administraciones se han dado cuenta ahora de que es una necesidad, también casualmente de que da votos. El caso es que el Ayuntamiento de Madrid amplía su red de asesoramiento e información gratuita al ciudadano sobre todo lo relativo a comprar, vender o alquilar una vivienda. Mar García.
Con la de Centro ya son 5 las oficinas municipales de asesoramiento en vivienda. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Cada distrito tiene sus características y sobre todo por la ubicación al final es un lugar de tránsito no solo para los vecinos del distrito centro sino para los de toda la ciudad y habrá consultas de todo tipo pero probablemente también estén más vinculadas a las demandas que tienen los vecinos del distrito.
Centro se suma a Usera, Ciudad Lineal, Moratalaz y Chamartín que cumplen ya un año. 5.000 consultas atendidas, más de la mitad dudas sobre el alquiler, también de las comunidades de propietarios, la compraventa y la ocupación. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Un servicio que se ha convertido en más que necesario ante la compleja situación que vivimos cuando hablamos de vivienda, sobre todo cuando nos referimos a los problemas generados por la nueva ley de vivienda, que en vez de dar soluciones genera incertidumbre.
El perfil del usuario mujer, 6 de cada 10, española, entre 40 y 60 años, casi la mitad con estudios universitarios y con trabajo fijo, el 36%. Es un servicio gratuito.
Las personas con discapacidad mental necesitan un asesoramiento más específico y dirigido, también lo tienen, también lo merecen, al igual que el derecho a una vivienda digna. Por eso les hablamos de los talleres de vivienda que imparte la Fundación Juan 23 a este colectivo, Carlos Sánchez Blas.
Talleres para personas con discapacidad intelectual. Hemos compartido un día de labor con ellos en la Fundación Juan 23, situada en el barrio de Vicálvaro.
Aprender a cocinar y a valernos por nosotros mismos para el día de mañana que no estén nuestros padres, pues hacer las cosas nosotros.
Soy limpiadora, me hago todas las clases de ocupacional, todo el pasillo, los cuartos de baño, y me han ayudado muchísimo en muchos momentos malos, que he tenido dificultades, me han ayudado mucho y estoy muy contenta con ellos y muy agradecida.
Educadores como Nacho trabajan diariamente con los usuarios.
Que es como tu familia. Cuando llevas 18 años con ellos, les has visto desde jovencitos y de repente van pasando los años, te ves tú con 41 y la que ha empezado contigo a la misma edad pues tiene ahora mismo los mismos, con lo cual compartimos también muchas cosillas. Es muy gratificante.
Luis Arroyo es patrono vitalicio de la Fundación. Hace más de medio siglo comenzó a ayudar a personas con discapacidad.
No solamente que estén ocupados, sino estar en una observación constante para ver lo que dan de sí y poderlos integrar en las empresas de fuera o en la misma Fundación, los locales que vayamos adquiriendo.
La Comunidad de Madrid va a invertir 3,7 millones de euros en este proyecto para atender a 247 personas.
Otra noticia de la capital transversal a otras administraciones es la Mascleta. La delegación del Gobierno ya había dado el sí en lo que le incumbía, porque todo seguía dependiendo de lo que dijera el juez. La justicia ha hablado y ha denegado las cautelares que pedían los ecologistas, así que habrá Mascleta en Madrid, para alegría del alcalde José Luis Martínez Almeida, para pesar de la oposición que le acusa de querer hacer de la pirotecnia una fiesta electoral. Paloma Nolasco.
Más Madrid respeta la decisión judicial, pero no la comparte, no entra en el fondo de la cuestión, dice su portavoz Rita Maestre. Además, desconocen la documentación del expediente.
Viendo el nivel de improvisación, de opacidad y de chapuza administrativa con el que está actuando el gobierno de Almeida, tenemos claro que este tema no se va a acabar aquí.
El alcalde Martínez Almeida, convencido ya en las últimas horas de la autorización, defiende el posicionamiento de su homóloga en Valencia al calificar de catetas las críticas de la izquierda. También aclara el motivo de la Mascleta.
Lo que dije es, si la señora Catalá gana y es alcaldesa de Valencia, vale, en Madrid se celebrará una Mascleta. ¿Para celebrar el triunfo de la señora Catalá? No. Para seguir estrechando las relaciones lo más posible entre Madrid y entre Valencia.
Reyes Maroto anuncia que el PSOE no asistirá a la celebración y critica lo que va a costar.
Esos 46.000 euros nosotros creemos que se deberían haber destinado a regenerar el río Manzanares. Pagar tres veces más de lo que paga la señora Catalá en Valencia, pues dice mucho de que estamos dispuestos a pagar esta fiesta a cualquier precio.
Por su parte, expectante, Fernando Sánchez, presidente de la organización Salvando Peludos, que pidió al juzgado la paralización.
Que no quepa duda de que denunciaremos al consistorio en caso de que existan muertes de animales y que podamos documentar con biólogos y con veterinarios el daño que esto haya hecho a la ciudad.
También Ecologistas en Acción, que asistirá a la protesta de mañana.
En este enclave de la discordia, por cierto, hemos sido testigos de otros eventos, como celebraciones de mundiales femenino y masculino de fútbol. Y de fútbol seguimos hablando porque hay una de las paradas de metro más futboleras de la capital, Santiago Bernabéu, que acoge desde el próximo lunes las obras que van a modernizar su estética y sus instalaciones hasta el 2027. Eva Prat.
Cuando las obras terminen en un plazo de 38 meses, la estación habrá triplicado su superficie hasta los 12.400 metros cuadrados. Los pasillos habrán cambiado por un gran vestíbulo, habrá tornos y máquinas de última generación y la accesibilidad será mejor, con 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. El diseño está inspirado en el estadio del Real Madrid, que en días de partido aporta una afluencia de más de 25.000 viajeros a la estación. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Es un proyecto muy importante para la movilidad de nuestra región y sobre todo vamos a tener la oportunidad de tener una estación emblemática con el fin de que demos cobertura a esos nuevos eventos que se van a realizar, no solo deportivas, en el Estadio Santiago Bernabéu.
Las obras, que tienen un coste de 66 millones de euros, provocarán cortes parciales al tráfico en un principio en la vía de servicio del lateral del Palacio de Congresos de la Castellana.
Escuchábamos al consejero de Transportes, que ha aprovechado para replicar las palabras de Óscar Puente, ministro del ramo, normalizando el incendio que sufrió ayer un tren que recorría el trayecto Cáceres-Madrid.
Yo considero que en política el ajo y agua no sirve. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar e intentar que todos los servicios ferroviarios de España y especialmente cercanías en Madrid funcionen. Y para eso le exigimos que se hagan las inversiones necesarias para que los madrileños tengan un servicio de calidad en cercanías y sobre todo que no nos tome el pelo a todos los madrileños con el fin de que nos tenemos que aguantar y resignarnos. No, no. Póngase usted a trabajar y díganos qué es lo que está haciendo. No nos pida a los madrileños que nos resignamos. ¿Qué está haciendo usted?
Y seguimos con asuntos que mezclan lo regional y lo local. En las últimas horas, hasta 3 personas han sido apuñaladas en la capital. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz traslada un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y una petición de medios al gobierno.
Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, pero no se pueden producir estos acontecimientos que se están produciendo en las últimas horas o estos repuntes. Por lo tanto, bueno, pues le exigimos desde luego a la delegación de gobierno que dote a los policías nacionales de más medios para que puedan erradicar esto de nuestras calles.
Cuando te preocupa más silenciar a la oposición que reconocer los problemas reales, pasan estas cosas. Eso ha escrito Rocío Monasterio en la red social X. Aprovechaba la portavoz de Vox en la Asamblea que la mesa de la Cámara de Vallecas se reunía hoy para decidir sobre la posible sanción por el presunto voto fraudulento que Monasterio ejecutó el pasado 1 de febrero. Finalmente, habrá sanción y Vox ya habla de cacería política, Pepe Frutos.
Rocío Monasterio, inmersa ya en un procedimiento sancionador. La mesa de la Asamblea lo ha iniciado hoy para tramitarlo y resolverlo previsiblemente en unas semanas. Ha nombrado instructora a la diputada popular Mercedes Zarzalejos, doctora en Derecho y miembro de la Comisión Parlamentaria del Estatuto. La incoación del procedimiento se debe a que la mesa estima que puede haber posibilidades de que con su doble voto Monasterio haya vulnerado el reglamento de la Asamblea, que estipula hasta 30 días de suspensión para comportamientos contra la dignidad, la disciplina o el orden parlamentarios. Vox, en un comunicado, señala que se trata de una cacería política en represalia por abordar asuntos sensibles para Ayuso, como la inmigración ilegal, el gasto político y la falta de transparencia. Partido Popular y Más Madrid tienen otra visión. Carlos Díaz Pache, PP, María Pastor, Más Madrid.
Todos los diputados tenemos que cumplir las normas, que es importante mantener la disciplina, el orden y votar donde se debe, y veremos dónde termina esto.
Una expulsión temporal por quebrantar un principio democrático tan básico como que a una persona le corresponde un voto.
Vox puede presentar alegaciones y, en su caso, petición de reconsideración de la sanción impuesta.
Quizá les parezca que falta mucho para la Feria de San Isidro, para el Mundial del Toreo, pero los acérrimos de la tauromaquia, para ellos la espera se hace eterna. Y para ellos hay un buen aperitivo, la Copa Chenel. Su cuarta edición se ha presentado hoy en las ventas, sirve para presentar al mundo a nuevos talentos, también a talentos un tanto olvidados en esto del toreo, incluso para recuperar plazas de toros como las de Móstoles y Valdemoro. Julio Martínez.
La Copa Chenel, una oportunidad, ya lo ven, para recuperar plazas, para recuperar ganaderías y, por supuesto, para recuperar toreros olvidados. Presidiendo este acto esta mañana en la Plaza de Toros de las Ventas, el consejero de Interior, Carlos Novillo, y el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Vitorino Martín.
Daros de nuevo las gracias por ayudarnos a convertir lo que fue un experimento hace 4 años en una historia de éxito, ¿no? Al final, las alianzas que se han forjado entre la Fundación, entre la Comunidad de Madrid y con los ayuntamientos, pues lo han convertido en algo imparable, ¿no? Algo que ha trascendido fronteras, que se está hablando en otras partes de España con envidia.
Ver que se abren 2 plazas, una después de 11 años y otra después de 8 años de estar cerradas, y ver aquí a estos 21 matadores que van a poner lo mejor de su parte para conseguir ese trofeo que lleva ese nombre tan bonito como es el del maestro Chenel, no me puedo sentir más orgulloso de todos los que han hecho esto posible.
Y de esos 21 toreros vamos a destacar, por supuesto, a los nuestros, a Diego García, a Víctor Hernández y a Rafael de Julia, que va a regresar a los ruedos españoles tras muchos años retirado de la profesión. Esta edición, como las 3 anteriores, ya vamos a por la cuarta, la vamos a poder seguir al completo y en directo a través de las cámaras de Telemadrid.
Comenzamos la actualidad nacional, repaso la actualidad nacional a las 7 y 13 minutos hablando de Galicia. El próximo domingo las urnas dictarán sentencia a favor o en contra de una nueva mayoría absoluta del PP y, por extensión, en favor o en detrimento de Alberto Núñez Feijóo. Una cita y un fin de campaña en el foco de políticos gallegos, pero también nacionales, Javi Corbo.
Los líderes nacionales que echan el resto, incluso con actos mañana y tarde en este último día de campaña, Yolanda Díaz apoyando a la candidata de Sumar, Marta Lois.
Queremos una Xunta feminista. Salgamos a votar para decirle a Rueda no. Si Marta Lois entra, Rueda cae.
Abascal hace lo propio con el candidato de Vox, Álvaro Díaz Mella.
Esa llamada al voto útil que algunos hacen permanentemente y que no es más que una llamada al voto estafa, porque aquellos que apelan al voto útil en los últimos días de campaña son precisamente los que no han cumplido durante 4 años con los compromisos electorales.
El presidente Pedro Sánchez cierra a esta hora la campaña del socialista José Ramón Gómez Besteiro.
Si ese 500.000 de gallegos y gallegas que votaron socialista el pasado 23 de julio votan el próximo domingo 18 de febrero también socialista, a partir del próximo domingo en Galicia habrá un gobierno aquí como el que hay en toda España, centrado en el empleo, las conquistas sociales y la convivencia.
Otros actos, la mayoría arrancan en unos minutos, como el del Partido Popular, con Feijóo respaldando a Alfonso Rueda en busca de la mayoría absoluta.
Galicia se juega, pues, tener un presidente que solo piense en los problemas de los gallegos o un presidente que solo piense en los problemas de sus socios. Y parece razonable dedicarse a los problemas de los gallegos y no a los problemas de los partidos que conforman un multipartido.
Pero el BNG confía en aunar el voto inconformista. Su candidata, Ana Pontón, quiere ser la primera presidenta de la Xunta.
Y hay miles de personas que saben que o próximo 18 de febrero podemos hacer historia, tendo por primera vez a una mujer presidenta.
Mañana jornada de reflexión, el domingo la cita con las urnas en Galicia.
A nadie le extraña que la amnistía se haya colado en el argumentario de los candidatos gallegos. Todos los días hay novedades sobre la ley que persigue satisfacer a Junts y mantener su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. Hoy el Ejecutivo ha aprobado una razón más. A través del ministro de Transportes, para Óscar Puente, es mejor aprobar un texto que incluya a todos que luego correr con indultos en mano a perdonar a los que no fueron incluidos en la ley. Lo que arroja la conclusión de que el Ejecutivo quiere la medida de gracia para todos, Noelia Antoria.
Evitar más carga de trabajo a los jueces. Ese ha sido el argumento que utilizaba hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, para justificar la ley de amnistía. Aunque no le suena disparatada la propuesta del conseller catalán, Carles Campuzano, de indultar a los encausados por el procés que queden fuera de la amnistía, entiende que la vía más rápida es el proyecto de ley y cuestiona que el PP quiera primero que se les juzgue.
Que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no, vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Pues hombre, ahora ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está.
La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, no salía de su asombro.
O sea, el ministro Puente hoy ha sugerido que la amnistía podría desatascar los juzgados. Dice la farsa inmensa, el espectáculo dantesco que estamos viviendo.
Y mostraba a los jueces el camino que debe llevar la ley de amnistía.
La gran batalla va a empezar después de la aprobación de la ley, porque los jueces saben lo que tienen que hacer.
El miércoles se reúne la Comisión de Justicia para aprobar un nuevo dictamen de la ley de amnistía, de momento sin contar con el acuerdo de Junts per Catalunya.
Y ya saben que el otro gran asunto que tiene entre manos ahora mismo el Ejecutivo pasa por el campo. Ayer, reunión entre ministro y agricultores, concluyó sin acuerdo. Hoy han continuado las tractoradas, pero el pozo que quedó del encuentro es positivo, al menos para el gobierno. Desde la Comunidad de Madrid ofrecen su ayuda, pero insisten en que Sánchez ha de escuchar las demandas del sector. Información de servicio. 7:17, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT Alvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de tráfico irregular de entrada por la 2 a la altura de Torrejón. Además hay circulación lenta de salida por la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas también, por la 42 en Fuenlabrada, la 5 en Arroyo Molinos y ya por la 6 a la altura de Las Rozas. Y por último, atención, porque hay dificultades en la M40, concretamente en Coslada, dirección A3 y en Vicálvaro sentido A2, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Ofertas de empleo de Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
Bolsa de empleo temporal de técnico de emergencias sanitarias en Villanueva de la Cañada. La persona interesada deberá contar con el título de técnico de emergencias sanitarias o equivalente, experiencia mínima de 2 años y carné de conducir C. En el proceso selectivo se valora la experiencia profesional y los cursos de formación realizados. El trabajo se desarrolla a jornada completa, con un salario de 2.416 euros brutos al mes y tienen hasta el 19 de febrero para presentar la solicitud. Buscan a un tornero en Arganda del Rey, con experiencia mínima de 1 año con torno horizontal y convencional para trabajar en una empresa líder en la industria de mecanizado de precisión. Deberán contar además con FP en fabricación mecánica y disponibilidad de incorporación inmediata. El contrato es de 3 meses con posibilidad de incorporarse a la plantilla como indefinido, a jornada completa y en turnos rotativos de mañana y tarde, con un salario de unos 1.600 euros brutos al mes más pluses por producción. Y terminamos con una oferta para conductor de camiones tráiler. Se encargarán del transporte de mercancías a nivel nacional e internacional. Necesitan tener el carnet C+E con un mínimo de 10 puntos, CAP en vigor y tacógrafo, y experiencia de al menos un año. Ofrecen contrato indefinido a tiempo completo con un salario de 25.000 euros brutos al año más kilometraje.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y completamos información de servicio con la previsión meteorológica. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque llegamos a un fin de semana que se presenta de nuevo con ambiente primaveral. Es cierto que, a ver, no, las temperaturas no van a ser tan elevadas como las que recordábamos semanas atrás, superando los 20 grados, pero vamos a estar rondando los 15, superándolos con 16, 17 muchos puntos, y mañana sábado en una jornada de cielos despejados, sin nubes. Eso sí, ya adelanto, esta próxima madrugada será un poquito más fría, porque claro, hoy hemos amanecido con 9 grados en Madrid, bueno, pues mañana lo haremos con 5, y aún así siguen siendo valores elevados para las fechas. Después conocemos más detalles.
Después ampliamos detalles. Pregunta al oyente. Javier Hernando, ¿qué hemos preguntado?
En las últimas horas se reportaron hasta 3 incidencias de apuñalamiento en la capital y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha pedido tranquilidad a la ciudadanía. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿creéis que hay inseguridad en la capital? Esto nos ha dicho Ainhoa.
Yo no creo que haya inseguridad en Madrid. El problema es de las bandas latinas, que se han apropiado de ciertos barrios. Y lo que habría que hacer es endurecer las leyes independientemente si son menores de edad o no.
Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de @elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
7 y 21 minutos de la tarde, la ronda de corresponsales de Onda Madrid es hoy, como cada viernes, ronda de ocio por la región.
En el sur de Madrid hay para todos los gustos. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado hoy la exposición organizada por el Instituto Público Carpe Diem de Fuenlabrada y lo ha contado así.
Podemos encontrar objetos destinados a la enseñanza, como libros de texto, máquinas de escribir, proyectores, láminas, material escolar, que la verdad es que es absolutamente maravilloso.
Además, en la localidad el domingo tendrá lugar el espectáculo Dubi Kids para los más pequeños. Y mientras, el mismo día, Perón Pinto, se celebrará la segunda marcha contra el cáncer infantil. Y le escuchamos a Pilar González, presidenta de la Asociación de Pinto.
En esta marcha va a haber muchísimas sorpresas. Vamos a tener una batucada, vamos a tener una masterclass, nos viene también la Legión 501.
El fin de semana deja otras propuestas en el sur de Madrid, en Móstoles, cine en familia con Pocahontas y danza con Alzón en Getafe. Para los más pequeños, el domingo también la ratita presumida, y ahora mismo en Parla se está celebrando el Festival del Año Nuevo Chino en el Teatro Jaime Salón.
En el este, el Teatro Municipal de Coslada acoge este sábado a partir de las 7 de la tarde la representación Potaje con Maui, una combinación de teatro, humor, música y gastronomía. Por otro lado, en Alcalá de Henares, el centro extremeño de la ciudad celebra el sábado su tradicional Matanza Extremeña, un evento en el que además de buena comida se podrá disfrutar de actuaciones musicales y de un baile. Y en Torrejón de Ardoz, en el Teatro José María Rodero, fin de semana lleno de actuaciones que comienza hoy con la gala Danzando contra el Cáncer Infantil, organizada por la Fundación Aladina, y que continúa mañana sábado y el domingo con las obras La Finitud, de la compañía Sara Calero, y Las Guerras de Nuestros Antepasados, de Eduardo Galán. Las entradas para los distintos espectáculos se pueden obtener en la taquilla del teatro todos los días de 6 a 8 de la tarde.
De la comunidad acogerá diferentes actividades de ocio, como será el caso de Valdemorillo, que reunirá este sábado a 250 encajeras en la quinta edición del Encuentro de Bolillos, una cita llamativa que pone el epílogo al programa de las fiestas patronales de San Blas y la Candelaria. Ana Patricia González es concejal de Servicios a la Comunidad.
Es una jornada muy bonita porque, bueno, se reciben a todas las participantes y se les da un obsequio por parte del Ayuntamiento y por parte de las bolilleras, y durante todo el día es una jornada en la que comparten sus trabajos.
Las participantes llegarán de más de una veintena de localidades como San Lorenzo del Escorial, Quijorna, Parla, Fuenlabrada o Móstoles, así como de Castilla-La Mancha. También en Valdemorillo, la localidad dará comienzo este viernes a la muestra de arte Luminiscencia de Roberto Espino, artista y vecino de la localidad, en la que se exhibirán obras que cobrarán vida en la oscuridad. Por otro lado, la música clásica llegará a Collado Mediano este domingo a las 7 con el concierto Éxtasis a lo Divino, interpretado por la compañía Piacere dei Traversi. Además, en Pozuelo de Alarcón, más de 70 mayores celebrarán este viernes San Valentín con una gran fiesta intergeneracional con jóvenes del programa de voluntariado, en la que los participantes disfrutarán del bingo, baile con música en directo y una merienda de chocolates con churros.
En el norte de Madrid, Algete celebra este fin de semana la Feria del Marisco para acercar a los vecinos de esta localidad los productos gallegos de mayor calidad, entre los que destaca el pulpo. Elena Cayula es la concejala de Comercio.
Comenzará esta tarde, jueves, a las 8 y que nos acompañará durante todo el fin de semana en la Plaza de la Constitución.
Por otro lado, Colmenar celebra este fin de semana dos tentaderos públicos con las futuras promesas de tauromaquia de la localidad en una cita que se celebra en la Plaza de Toros La Corredera para que los jóvenes practiquen en plazas reales. En concreto, se suman alumnos de la Escuela Taurina Miguel Cancela, situada en Colmenar, que se enfrentarán a becerras de las ganaderías Puerto de San Lorenzo y Montalvo. Las citas serán este sábado y domingo a partir de las 12 con entrada libre y gratuita. Y por último, Tres Cantos celebra hasta el domingo su primer festival literario Rosa y Negro, que reunirá durante 6 días a una veintena de reconocidos autores como Lorenzo Silva o Carmen Chaparro, con el fin de aunar dos géneros superventas en España como son la novela romántica y la negra. Los encuentros se mantienen con entrada libre y gratuita en las bibliotecas y espacios culturales municipales.
Dos propuestas más. La cinematográfica pasa por las salas IMAX de los Cines Cinesa, ubicados en Parque Sur y Las Rozas. El 29 de febrero habrá Maratón de Dune, con las dos películas modernas proyectadas de manera continuada y ya se pueden obtener entradas. La gran pantalla también nos deja otra cita en Pozuelo de Alarcón, porque Kinépolis, ciudad de la imagen, sopla velas. Un cuarto de siglo en el que han desfilado por su alfombra roja estrellas como Morgan Freeman, Robin Williams, Samuel L. Jackson, Tommy Lee Jones, entre muchos otros. Siempre a la vanguardia y para celebrarlo, fiesta el 2 de marzo a ritmo de banda sonora. Isabel Castillo, Kinépolis España.
Número uno en España en tecnología, cuenta con las tecnologías más novedosas e inmersivas como IMAX Laser, única de Madrid, 4DX, ScreenX y Laser Ultra. Os esperamos a todos para celebrar una fiesta muy especial que comenzará con un concierto único de la Film Symphony Orquesta, interpretando las bandas sonoras más importantes de la historia.
Y despedimos con Disney, música y teatro, todo en uno.
Sirenas y piratas que surcan el mar, miles de aventuras que no olvidarás en un lugar del mapa marcado con una señal.
Suena una de las muchas canciones que van a deslumbrarnos a partir del 22 de febrero en el Teatro Alcázar para cantarnos las aventuras de Peter Pan, un musical para toda la familia cuyas entradas ya están a la venta en Grupo esmedia.com. Enseguida el enfoque del deporte, en el que sonará, como no, Kylian Mbappé, pero también Pepe Domingo Castaño. El periodista fallecido el septiembre pasado tiene ya glorieta con su nombre en la capital, en el distrito de Moncloa, Aravaca. El enfoque vuelve a las 8 horas, se quedan con Nacho Aranda, el enfoque del deporte.
Sombras que...